Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos aquí y además, bueno, porque tenemos y veníamos anunciando la visita también de don Pedro Rodríguez, que la verdad que nos causa orgullo y satisfacción, como se dice.
Igualmente.
Decir, don Pedro, buenos días todavía, buenas tardes.
Muchas gracias.
Como saben, don Pedro Rodríguez es el alcalde de Huelva, candidato por el Partido Popular a la reelección y ¿cómo enfrentamos esta campaña? Porque confiesa, aparte de mirar a Huelva en positivo, con ilusión, bueno, también habla de que han sido unos años apasionantes.
Sí, la campaña, estamos ahora en la mitad, estamos en el ecuador de la campaña, ya queda poco. Esta mañana decía yo a mi mujer, oye, qué rápido está pasando todo, y llevamos 7 días casi, y quedan 7, más o menos, ¿no? Por lo del Rocío no hay, ya no hay campaña. La campaña se termina el jueves que sale la Hermandad del Rocío, ¿sabes? Así que estoy contento de cómo se está desarrollando. Estoy cumpliendo lo que dije al principio, que iba a ser una campaña en positivo, una campaña sin hablar mal de nadie, sin insultar a nadie, defendiendo a Huelva, hablando solo de Huelva, y con las ideas muy claras del proyecto que queremos para la ciudad. Nosotros tenemos proyecto, yo todavía no he escuchado ningún proyecto a ningún otro candidato, proyecto de ciudad, solamente puedo ver críticas, que me critiquen y tal, pero los ciudadanos lo que quieren, la ciudadanía de Huelva lo que quieren, son proyectos, no que me critiquen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un proyecto de ciudad. Sabemos que la ciudad en los próximos años tiene dos cosas fundamentales que hacer. Una, la segunda transformación urbana de Huelva, consistente en cerrar los espacios que todavía no están desarrollados, hacer la ciudad todavía más bonita, más moderna. Y luego la segunda cosa que vamos a hacer en estos 4 próximos años es impulsar la economía local.
Ya llegaremos ahí, si le parece, don Pedro, pero me gustaría un poco que también los oyentes, ¿no?, lo conocieran un poco más de cerca. ¿Nunca se ha arrepentido de ser alcalde de Huelva?
Pues no me he arrepentido jamás. Fíjese si no me he arrepentido, que a los 20 años podía haberme quedado en el Parlamento hace 4 meses, que me obligaron a elegir entre el Parlamento o el Ayuntamiento. Y elegí el ayuntamiento sabiendo que el parlamento estaba seguro, iba a continuar allí seguro porque son listas cerradas, y en cambio el ayuntamiento me iba a presentar unas elecciones como esta que va a pasar el día 24 con el riesgo de no ganar y quedarme en la calle, digamos, ¿no? Entonces, digamos, en la calle desde el punto de vista de ser el alcalde, ¿no? Y entonces yo he elegido la incertidumbre, he elegido la lucha por defender a Huelva, porque si no me hubiera quedado en el Parlamento, ya yo sería parlamentario, hoy hubiera estado allí en la jura, en el intento de investidura de Susana. Me hubiera ido a comer con mis amigos y estaría allí, teóricamente, para cualquiera puede parecer que estaría muy cómodo, ¿no? Y no, mucha gente no ha entendido que yo tomara esa decisión, y yo la he tomado porque a pesar de llevar 20 años, estoy como el primer día cargado de ilusión.
Sabemos que es una responsabilidad, una dedicación plena, además, que ha demostrado año tras año estar en casi todos los actos que tienen lugar en nuestra ciudad. Pero, claro, que también queremos rescatar, ¿no? Tiene que haber algún momento dentro
duro
de esa historia más,
sí,
gratificante, al cual más agridulce.
Hombre, he tenido algunos momentos difíciles, en el sentido, todo lo que está relacionado con no poder resolver los problemas de las personas, ¿no? De las personas. O que no te comprendan, pero no cree usted que son muchos, ¿sabes? Una de las cosas peores que yo he pasado han sido estos años de crisis económica. En el ayuntamiento hemos tenido que apretarnos el cinturón, como han tenido que hacer muchas familias y comercios de la ciudad y de toda España. Y nos ha costado trabajo salir de la crisis. Pero ya hemos salido. Y eso ahora te llena de orgullo. Después de haber sufrido mucho, me recuerdo cuando tuvimos los problemas con Entusa, con los autobuses, usted se acuerda, ¿no? Aquella huelga. Hemos tenido dificultades con lo de Agua de Huelva, que eso se ha quedado estupendamente. En fin, cosas humanas, cosas con personas, cosas que luego hemos tenido en el ayuntamiento que hacer un plan de ajuste, de gasto. Hubo dos años que la ciudad no estaba igual de limpia que había estado siempre, porque tuvimos que bajar el gasto de la limpieza y por lo tanto la ciudad estuvo más sucia y a mí aquello me dolía el alma, ¿sabes? Ya hemos hecho un contrato, ya está el ayuntamiento económicamente estable, tenemos aplazado la deuda a 20 años, en fin, que estamos en unas condiciones, hemos dado superávit hace unos días, ¿no?, del 2014. Es decir, estamos en una situación que le estamos pagando a los proveedores en 26 días, cuando antes pagábamos en 4 años, ¿no? En fin, que eso me llena de orgullo ahora, de satisfacción, es decir, aquí estoy para seguir 4 años más con un ayuntamiento estable económicamente, pero me lo pasé muy mal. La oposición continuamente, que si este ayuntamiento está en quiebra, que si este ayuntamiento se va a caer, era mentira, pero bueno, la oposición tiene que oponer, tiene que criticar, ¿no? Es su papel, ¿no? Pero ahí está, la oposición de pronto se ha encontrado con que después de 4 años de dura lucha, el ayuntamiento no solamente no ha quebrado, no solamente no se ha caído, sino que el ayuntamiento le ha pagado religiosamente a todos los funcionarios, no ha despedido a ningún funcionario, ha mantenido todos los servicios públicos y esa fama que ellos nos han dado de que el ayuntamiento de Huelva es un ayuntamiento en ruina, estamos hoy con una estabilidad económica y con dinero para poder, como yo he hecho, ofrecer, pagar el centro de salud de la Isla Chica. Si no tuviéramos capacidad, no podía yo ofrecer el centro de salud de la Isla Chica o, por ejemplo, ir a ofrecerme a una ampliación de capital del recreativo si necesitara para salir de esta situación que tiene y que no pasara, no, nunca desapareciera. Bueno, si no tuviéramos capacidad económica, si estuviéramos en ruina, no podía hacer estas cosas.
Hay una frase que lo hemos escuchado muy a menudo: Huelva se ha transformado en 20 años más que en todo un siglo.
Sí.
Dice que la repite mucho porque es verdad,
¿no? Es verdad, yo creo que eso es, nadie lo puede discutir. La gente podrá pensar que en su barrio hay cosas que no se han hecho en 20 años. Y estoy de acuerdo, porque todo no se puede hacer en una ciudad. Los ayuntamientos tienen un sistema económico muy malo. La financiación de un ayuntamiento es horrible. Y las ciudades son grandes, se amplían y se ponen jardines, y se ponen esto y se ponen el otro. Y entonces, por lo tanto, los ayuntamientos tienen dificultades para acudir a todos los lugares. Pero es verdad que la ciudad ha cambiado en 20 años más que en un siglo, ¿no? Y todos los barrios tienen algo, excepto Pérez Cubilla, fíjese. Y María Magrodiel está ahora mismo también ya con 100 viviendas nuevas y 60 que se van a construir. Se han hecho en Cardeña, en fin, allí también se ha tocado. De todas maneras, en las dos barriadas esas, donde hay que entrar, y yo tengo un proyecto para Pérez Cubilla y María Magrodiel, en las demás todas se han hecho cosas. Me acuerdo que en el plan ese que se hicieron, pues muchas cosas, ¿no? Han mejorado, hay todo en todas las barriadas, hay un centro de salud, hay restaurantes, hay esto, hay fuentes, hay como si fuera el centro de la ciudad de Huelva, ¿no? Bueno, pues la ciudad mira al mar, mira la ría, la ciudad tiene la zona central, en la parte de la Gran Vía, de la Casa Colón, un sitio maravilloso. Y ahora vamos a estoy presentando unos proyectos que vamos a tener financiación europea para hacer una Gran Vía de la Isla Chica, para peatonalizar casi o hacer una bulevares, hacer zonas.
Sería ya la segunda transformación.
La segunda transformación, que es lo que yo digo, la segunda transformación. Y fíjese, desde el proyecto nuestro, que lo vamos a conseguir con un 80% de financiación de fondos FEDER, y lo mismo que tuvimos hace 20 años los fondos de Urban, ¿usted se acuerda? Uh-huh. Pues que un dinero que viene de Europa, que era para para otras cosas. Esto es para la ciudad, para conseguir y construir una ciudad sostenible, una ciudad donde se le dé prioridad a los carriles bici, a las zonas peatonales, a las zonas jardinadas, donde la energía de los coches sea diésel, no sea biodiésel, no sea hacer posible gasolina, en fin, todo eso que en Europa está de moda, eso en Europa está ha puesto dinero para que las ciudades que quieran acogerse a proyectos de ese tipo, ellos pagan el 80%. Entonces nosotros, que tenemos un buen equipo técnico en arquitectos, teníamos ya planteado estos proyectos y lo hemos cerrado, lo hemos hecho. Y la verdad es que Huelva, con esos tres o cuatro proyectos que vamos a presentar, desde la Iglesia del Rocío hasta el Humilladero de la Cinta, fíjese que son tres ejes, un eje que llega hasta la iglesia, hasta la Virgen del Rocío, el monumento, desde la Iglesia del Rocío, cogiendo toda la Federico Molina, sigue por la Avenida Italia, donde se tirará el muro de la Avenida Italia en el otoño, porque una vez que esté terminada la estación, que se termina en otoño, es decir, del año que viene, entonces 18 meses, si quedan 7 meses para acabar este año, pues serían 11 meses más. Por lo tanto, en octubre, noviembre del año que viene, tendríamos la nueva estación. Y cuando ya lleguen allí los trenes, ya sobra el muro de la Avenida de Italia y del de Matadero. Con lo cual, vamos a tener una gran avenida por la Avenida de Italia y va a continuar por la Avenida de Alemania y Cristóbal Colón. Fíjese que Cristóbal Colón, ayer se lo contaba yo allí a los de Onujer, Cristóbal Colón ha sido la entrada a Huelva toda la vida, lo mismo que Federico Molina. Se entraba por ahí, no se entraba por Marisma de Lodiel, y ahora se entra por Marisma de Lodiel, porque hemos hecho la ronda por allí, ¿no? Y entonces, al estar abierta la ronda de Marisma de Lodiel, el paso por Cristóbal Colón es muy pequeño. La gente no entra por Marisma. Cristóbal Colón se ha quedado como una calle de Huelva, ¿no? Pero claro, se ha quedado como una calle de Huelva, pero que tiene forma de carretera. Y entonces, ahí vamos a hacer una avenida también maravillosa que llegará hasta el Humilladero. Por eso digo que desde la Iglesia del Rocío de la Isla Chica llegarán tres ejes hasta el Humilladero. Eso cambia la ciudad.
A vertebrarla con más facilidad.
Eso la vertebra total. Es unido a toda la parte desde la nueva estación que se asoma a la ría, por el ensanche y por el paseo marítimo, que como usted sabe, está a punto de terminarse, a final de año estará terminado. Con lo cual la ciudad se asoma al mar, pero todo el interior de la ciudad, la parte de las colonias, la parte de Avenida Italia, la parte de Isla Chica, la parte del centro, todo va a ser un uniforme, todo va a ser moderno, todo va a ser maravilloso. Y eso, que no estoy hablando de porque estemos en elecciones, ni estoy hablando porque eso sea una utopía. No, no, eso es, se puede hacer perfectamente y se va a hacer lo mismo que venía diciendo, y lo tengo escrito en mi libro, que la estación va a llegar, la estación ha llegado ayer, porque ayer se empezó
ya, han comenzado también esas obras, hablamos de esa avenida Cádiz, que ya ha quedado interrumpida el tráfico, se ve, ¿no? Se visualiza, se ve. De que eso ya
ayer
no tiene...
Ayer estuve yo allí, me hizo un vídeo delante de, para traerlo de recuerdo, delante de la obra de tirando la máquina, tirando la pala, tirando el puente, y han entrado en Facebook, han entrado, no sé si 10.000 personas han visto ya el vídeo. Hay mucho interés en esas cosas. La gente de Huelva hemos estado todos muy mal comunicados con el mundo, con España, y ahora queremos estar mejor comunicados.
Siempre ha dicho, yo creo que en todas las legislaturas siempre hablamos de que nos faltan conexiones.
Pues aquí las tenemos. Únele usted a eso, que el otro día la ministra de Fomento anunció que Huelva va a estar a 45 minutos de Sevilla y no a hora y 20 como está ahora, y a 3 horas y 5 minutos de Madrid. Y además de eso, usted sabe que han llegado dos cruceros hace 10 días aquí a la calle Marina, digamos, al muelle. Entonces, van a venir 20 más en año y medio. Si le unimos si empiezan a venir cruceros, si la gente empieza a venir de Madrid en 3 horas, en unos años, Huelva, que tiene todo, para que vengan turismo de congreso, para que se celebre el congreso en Huelva, y para que vengan a las playas, pues Huelva, la economía de Huelva va a subir como la espuma.
Siempre esa relación de Huelva con el mar, bueno, sigue estando muy presente en todos los siempre. Proyectos.
Es que el mar, fíjese, el mar, me gusta mucho hablar de esto porque tal vez la gente no sea consciente. El Huelva nace, el nacimiento de la ciudad de Huelva, nace entre dos aguas, como la interpretación de Paco de Lucía, ¿no? Entre dos aguas, entre dos ríos, el Cinto y el Odiel, abrazados al mar, porque los dos ríos desembocan en el mar. Y ese nacimiento de Huelva hizo que todas las culturas que siguieron a los primeros pobladores, digamos, fenicios, romanos, griegos, tartesios, toda esa gente llegaron a Huelva por el mar. Y llegaban a Huelva y se llevaban los minerales, los metales de nuestras minas. Y se la llevaban en barco. Y se la llevaban y venían aquí porque había un puerto. Por eso Huelva es la capital de la provincia, porque tenía un puerto. Y los puertos es donde es la base comercial, la base de la economía. Hubo un momento en Huelva, en la época tartésica, que Huelva era la de las ciudades más importantes de Europa, más rica, más moderna, porque las ciudades portuarias reciben a mucha cultura, a mucha gente de muchos sitios, y por lo tanto son ciudades cosmopolitas y culturalmente avanzadas. Bueno, pues eso que es producto del mar, gracias al mar, esa ciudad de Huelva, ahora mismo, en estos días, sale por el mar lo que producen sus industrias. El cobre que produce Atlantic Copper se va por el mar, la gasolina, el gasóleo, lo que produce Cepsa, ahí en la Rábida, se va por el mar, el gas de Enagás se va por el mar, muchas cosas, la agricultura, fresa, parte de nuestra fresa, se va por el mar, los tomates, y el mar sigue siendo, por lo tanto, tanto como para llegar como para irse, el factor importante, cohesionador de la ciudad de Huelva.
Ya que estábamos hablando de las actuaciones que está realizando Adif, también aquí en ese acercamiento, en esa próxima estación del AVE, me gustaría hablar también del ensanche sur. Al final se ha cambiado, ¿no? También.
Ahora mismo vengo del ensanche sur. Uh-huh. Fíjese qué casualidad, qué bien. Buena pregunta. Ahí se van a hacer dos cosas. Una cosa es el ensanche y otra cosa es la conexión que se va a hacer desde la Plaza del Punto con la nueva estación. Se va a hacer una rotonda, una gran rotonda, que conectará la ciudad con el ensanche. Pero el ensanche, que ha llevado parado 4 años, 5 lleva parado, por culpa de la crisis económica, el ensanche es hacer vivienda y venderla. Usted sabe que ahora pues nadie vende una vivienda, por lo tanto, allí se ha quedado parado aquello, ¿no? Como se ha quedado parado un solar que hay aquí al lado. Es decir, que pasa que aquello es un solar gigantesco, ¿no? Pero hoy nadie construye nada, ¿no? Bien, pues ya las cosas van mejor en España, ya la economía va mejor y ya han empezado a construirse cosas. De hecho, en algunas comunidades autónomas se está construyendo, y todavía en Andalucía vamos atrasados. En Huelva también. Por lo tanto, en ensanche, ahora mismo, que he pasado por allí, es más, me iba a parar para hacerle una foto. Pasa que he dicho, no, que me están esperando en Radio Hispanidad. Y están ahora mismo trabajando ya, han reanudado las obras del ensanche y están haciendo la carretera que va desde la Avenida de Madrid hasta el recinto colombino. De hecho, cuando llegan las colombinas, esa carretera se abre de una forma provisional, aunque sea de tierra o sea de gravilla, y la gente pasa andando por allí o pasa en los taxis. Ahora mismo están trabajando en ella para hacer la carretera definitiva, para la vía, no más que una carretera, ¿no? La vía, pues tiene dos calzadas y llega y estará preterminada, con las luces encendidas como si fuera una avenida cualquiera, para las colombinas de este año. Y entonces, desde ahí, eso va a servir, fíjese, eso va a servir para una vía de escape para los que quieren ir a la Punta del Sebo, quieren ir y no pueden ir ahora mientras están arreglando lo de la estación, el puente que han tirado. Pues por ahí van a poder salir a partir de agosto, el que venga de Punta Umbría y que quiera entrar por salir, va directamente hasta las colombinas y luego sale a la Punta del Sebo. Luego el ensanche es tenemos ya aprobado para un centro, para un colegio magnífico que quieren construir, un colegio concertado. Nosotros le hemos dado dos parcelas, hay dos parcelas para colegio, que ahora servía pescadería, todo el barrio pescadería, una a un colegio concertado y otra a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía no ha contestado, como hace siempre, no hace nada, no hace nada de lo que debe de hacer. En cambio, el colegio concertado ya tiene un proyecto magnífico y el otro día aprobamos la segregación de dos parcelas porque necesitaban más terreno. En definitiva, el ensanche que ha estado parado 5 años, reanudan sus obras y eso hay que unirle el paseo marítimo, que estará a final de año. El paseo marítimo lleva muchos años haciéndose porque han tenido problemas y con el suelo, ya sabe, allí el suelo ese es muy, por allí pasan ríos y es muy de marisma, es muy complicado. Total, que a la vuelta de cuando tengamos la estación, cuando tengamos llegan los trenes, posiblemente allí hay que hacer un palacio de congreso, no es que el que tengamos no sirve porque es muy maravilloso, ¿no?, el que tenemos, pero un palacio de congreso más práctico, más profesional, más propio de un palacio de congreso, porque a Huelva en los próximos años le puedo asegurar que van a venir de una media de 10 o 15 mil congresistas. La Universidad de Huelva organiza muchos congresos y usted no se puede imaginar la cantidad de congresos que se echan para atrás por culpa de las malas comunicaciones.
Y falta de espacio. Y hablando también ya de más colectivos, me gustaría hablar también de las asociaciones de vecinos. Hace poco también estuve reunido con ellos. Es importante mejorar esos mecanismos de participación ciudadana.
Tuve un encuentro con ellos entrañable el otro día, porque me encontré allí a todo el mundo. Fueron a desayunar conmigo todos, ¿eh? Gente que además incluso podían estar un poquito enfrentados entre ellos y tal, porque ha habido una pequeña crisis en estos últimos años. Había una crisis y había, incluso salieron de una federación, se hicieron dos, ¿no? Bueno, allí estuvo todo el mundo, ¿eh? Y eso para mí fue un regalo, ¿no?
Claro.
El caso es que nosotros con los vecinos desde el minuto uno, hace 20 años, hemos trabajado. Me acuerdo unos años en que consensuábamos con ellos las inversiones. Es decir, yo decía, tengo tanto dinero para invertir, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo gastamos? Y con ellos nos poníamos de acuerdo y nos gastamos donde hiciera falta. Ellos eran los que decían en dónde hacía más falta las obras, en la hispanidad, o en la orden, lo que ellos quisieran. Y se ponían de acuerdo. Ellos discutían entre ellos, claro, pues todo el mundo quería llevarse la mejor tajada. Pero no éramos nosotros, eran ellos. Bueno, pues eso, que aquello se perdió por enfrentamiento entre ellos mismos, ¿no? No por culpa del ayuntamiento, sino por ellos. Les ofrecí el otro día que lo vamos a retomar, que lo vamos a volver a tener, que el ayuntamiento sea abierto, sea un y que cuente con la participación de los vecinos. Es verdad que las asociaciones de vecinos han cambiado sus funciones y su misión hace 20 años. Hace 20 años, cuando yo llegué, la principal función y misión de una asociación de vecinos era el cuidar de las infraestructuras. El alcalde, que esto le hace falta a la calle, no sé qué, que no funciona la luz, que no sé cuándo, eran todo materia de infraestructura. Ahora mismo, eso también sigue siendo una de las cuestiones que le preocupa, pero ahora lo principal para una asociación de vecinos es si hay cultura de barrio o no, si hay sitio para cultura de barrio.
Actividades.
Son los bancos de alimentos que que tienen que hay una red creada de solidaridad, de participación social en la ciudad. Si hay actividades dentro de las asociaciones de vecinos, si se le da una peña que quiere ensayar para los carnavales y se han convertido en lugares de encuentro de los barrios y de la ciudad. Si no hubiera los 40 centros que tenemos creados entre asociaciones, centros sociales, en fin, esos edificios, si no estuvieran, que nos ha costado muchísimo dinero en estos 20 años, por eso cuando decía, debe mucho dinero, pues si lo tenemos todo gastado, yo digo que lo tenemos plantado, igual que, bueno, pues si no hicieran, no hubiera esos edificios, había que crearlo, ¿qué hacía la gente? Si no hubiera cultura de barrio, ¿qué hacían esas 16.000 señoras, que son la mayoría mujeres, que van a cultura de barrio todas las tardes? Se quedarían en su casa viendo a Belén Esteban, ¿no? Allí, y discutiendo con su marido, como me dicen ellas, ¿no? O muchas señoras que se han quedado viudas o que están deprimidas y que están en su casa y que tienen que salir. Ahora mismo, hace un rato también estaba yo desayunando en la plaza y unos churros más ricos que estaban, y me saludó una señora que vivía en la calle Revilla hace muchos años. Y nada, hace mucho tiempo no la veía. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Dice, pues mira, ¿sabes que me fui de vivir de ahí donde vivía, me he ido a otro sitio y allí estoy sola? Estoy muy sola, Pedro, estoy sola, porque mis hijos están fuera y tal. Esa señora, si fuera cultura de barrio, ya no estaba sola. ¿Por qué? Porque allí hace amigas, allí se entretiene, allí se ocupa, allí se levanta por la mañana sabiendo que algo tiene que hacer. Por lo tanto, es una labor social que yo lo llevo en el alma.
Hablamos de mejorar no solamente los barrios, sino también de implicar a vecinos y vecinas, pero también hablamos de mejorar ese diálogo, esa transparencia. Hablamos de utilizar redes sociales incluso, ¿no? Porque cree que es necesario estrechar ese contacto con los onubenses utilizando las nuevas tecnologías.
Yo le decía a los vecinos el otro día, que ahora mismo el Ayuntamiento de Huelva está dando unos pasos muy importantes en la aplicación a los servicios públicos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y si ahora tenemos un móvil y tenemos la posibilidad a través de mensajes, de WhatsApp o de Twitter, lo que sea, de poder conectarnos sobre la marcha con alguien, eso hay que aprovecharlo. Y hay que conectar el autobús y ponerle por un sistema electrónico que la gente sepa dónde se para, a qué hora llega, a qué hora viene. En fin, hay muchas posibilidades de aplicar todas estas tecnologías de la comunicación y hacer una ciudad moderna. Esa ciudad moderna que yo le decía, no solo porque tenga unas avenidas muy buenas y unos edificios muy bonitos. Las ciudades modernas son las que, además de tener edificios bonitos y avenidas grandes, son las que tienen los servicios públicos adaptados a la tecnología de la comunicación y de la información. ¿Por qué? Pues porque eso crea bienestar. Si uno quiere saber de pronto a qué hora empieza el teatro, o si no hay teatro, ¿no?, este fin de semana en el Gran Teatro, entra en la aplicación, en la página web del Ayuntamiento, donde le dicen todo. Por lo tanto, estamos prestando un servicio online, es decir, en el momento, tal como está ocurriendo, a todos los ciudadanos de Huelva. Esa es una revolución. Y a los vecinos y a las asociaciones de vecinos tenemos que estar conectados a través de las redes. No hace falta hacer una conexión presencial, es decir, cara a cara, con nuestras redes telemáticas y con de todo el ayuntamiento. Las asociaciones de vecinos funcionan perfectamente.
Ya que hemos hablado también de grandes proyectos, dentro de también, como bien dice su último libro, Huelva, un sueño de futuro, ¿no? Viene recogido todo ese planteamiento de opciones y posibilidades que tiene la ciudad de Huelva. Sí que nos preguntan, y nos gustaría también trasladarle esa pregunta, hay otros proyectos que se han tenido que paralizar. Hablamos de bien el solar del antiguo Mercado del Carmen o del solar del antiguo Hospital Manuel Loy. Sí. Bueno, ¿qué vamos pensamiento, qué planteamiento se tiene?
El solar del Mercado del Carmen, la mitad de todo aquello, o más de la mitad, son privados. Es decir, digamos, todos son los solares que hay allí son de personas particulares que han vendido. Parece ser que una persona o dos han comprado la mayoría de aquello. pero esas personas no tienen capacidad, por lo que sea, porque le ha ido mal, también la época de la construcción fue un poco como el de Sánchez, no han podido seguir para adelante, y son de, parece ser que son de, ahora de los bancos, que se han tenido que, se han tenido que quitar, en definitiva, que ello se ha complicado, pues, que no es nuestro, no es del ayuntamiento. Luego, no ha habido acuerdo también entre urbanismo y ellos para a la hora de sacar adelante el modelo de urbanización que allí se quería hacer. Bien, ante eso, ante esta situación, yo qué propongo para los próximos, que vamos a cambiar, a solicitar a la Junta de Andalucía un cambio del PERI. El PERI significa el Plan de Reforma Interior de una ciudad. Entonces, vamos a pedir que lo cambiemos. ¿Y cambiar para qué? Pues para, si allí estaba previsto hacer un tipo de vivienda, lo que fuera, ¿no? Teniendo en cuenta la nueva situación económica y la crisis de la construcción, pues hacer lo que sea, otro tipo de proyectos que estén más adecuados a la situación actual. Porque si no, no se va a hacer nunca nada. Entonces, yo prefiero el urbanismo que sea realista, que se pueda hacer, al urbanismo utópico que se pone en un papel y luego es imposible llevarlo a la práctica, teniendo en cuenta quiénes son los dueños, teniendo en cuenta cómo está ahora mismo distribuido aquello, en definitiva, pero que sepan los onubenses que yo he vivido toda mi vida además por allí, que ese proyecto, yo hablo muy poco de eso porque no me gusta mentir, no me gusta ofrecer cosas que no puedo cumplir. Como aquello no depende de mí en 100%, pues no me atrevo a asegurarlo. Pero lo que sí puedo asegurar es que vamos a presentar una reforma del plan especial para ver si cambiamos la tipología de las viviendas y hagamos allí lo que sea, el plan que se haga, un plan que se pueda hacer y vender.
Queda muy claro.
Y luego me contaba usted que Eloy García. Eloy, claro, García, Manuel Eloy. Tampoco el suelo es nuestro. Aquello es del Gobierno de España, del Ministerio de Empleo y de la Junta de Andalucía, donde tiene el Centro de Salud. Entonces, aquello es un tema donde el ayuntamiento lo que tiene allí que hacer es urbanizar aquello. Pero claro, tienen que urbanizarlo no solo los ayuntamientos, sino ellos también. Aquellos, los dueños, los tres dueños, hacen. Pero nosotros no tenemos allí suelo. Los suelos que nos dan es una vez urbanizado y una vez le dejan suelo para la ciudad. Allí nosotros queremos que el ministerio construya, donde está el aparcamiento ahora provisional, que hemos conseguido que me den ese suelo, que me lo concedan provisional, para allí que haya aparcamiento, ahora mismo allí la gente está aparcando, y vamos a rellenarlo más para que puedan aparcar más gente, pero allí lo que hay que hacer es un edificio de la Seguridad Social. Y luego la Junta de Andalucía tiene también su parte que hacer lo que sea detrás del Centro de Salud. Y luego urbanizarlo. Y la urbanización, poner instalaciones deportivas para aquella zona de Federico Mayo, de toda esa zona,
Huertamena,
que les falta instalaciones deportivas. Eso es lo que nosotros queremos. Pero tampoco es nuestro todo. No, como no es nuestro, pues si el ministerio no quiere, nos dice que no tiene dinero para hacer el edificio de momento, que hay que esperar, pues me tengo que aguantar. Y si la Junta de Andalucía no quiere tampoco hacer nada en la parte que tiene, pues no tiene dinero, se dice, pues me tengo que aguantar. El problema es que las grandes obras en la ciudad, que son del Ministerio o de la Junta de Andalucía, no las hacen. Ahí tiene el caso del Centro de Salud de la Isla Chica. Yo le di hace 7 años el suelo. No lo han hecho. No le han dado la gana. Y ayer llegó la presidenta de la Junta y dijo que promete que va a hacerlo. Pero eso no puede ser. También lo prometió Chávez. También lo prometió Griñán. Pero si no se trata de prometer, se trata de hacer. Si es que tiene usted el terreno. El que quiera. Es que llegan y como no lo van a hacer, dicen, no, es que el alcalde no me da. La culpa tiene el alcalde porque no me da el terreno. No, si el alcalde le da a usted el parque entero. Pero hágala. Dígame usted. Es que no te dicen nada. Claro, lo dicen en los medios de comunicación, pero a mí no me manda ninguna carta que me diga, señor alcalde, deme usted este suelo, 3.000 metros cuadrados, 2.000, ¿no me lo dice? Mentira. Claro, yo eso lo digo, y la gente no sé si me cree a mí más que a la presidenta.
Claro, por eso nos gusta también contrastar noticias y
entonces, entonces yo eso lo digo, pero yo no voy buscando ningún voto y voy queriendo engañar a nadie. Es que es así, pero hace 7 años, no es ahora mismo. Entonces, por eso digo, pero lo mismo que digo eso, digo del ministerio que gobierna el PP, a mí me da igual. Entonces, si no me lo hace, lo digo. Oiga, no mienta usted a la gente, hágalo. Entonces, estas grandes administraciones que tienen suelo en la ciudad, por ejemplo, el Banco España. A ver, el Banco España es de la Junta de Andalucía. Y dicen, hace 5 o 6 años, dicen que van a hacer allí un museo iberoamericano. Pues no lo hacen. Se está cayendo un edificio en la Plaza de las Monjas, precioso, histórico. No lo hacen, porque no les da la gana, no tienen dinero, pero es que el problema es que seguro que un día se le ocurre decir que es que el alcalde no le da la licencia. En vez de decir sinceramente, miren, no tenemos dinero, cuando tengamos dinero lo haremos. Pero díganlo, pero que no vale, es que nos está engañando y fuéramos tontos los onubenses. Y eso yo no acepto.
Ya nos queda nada, unos minutitos, pero sí recordar, ¿no?, esos proyectos que tenemos en la ciudad, la peatonalización del centro, incluso el Parque Moret, que aquí ha dado.
Ah, son bonitas.
Incluso el programa que hemos comentado de cultura en los barrios. Bueno, ¿cuál de todas las opciones y las actuaciones que se han hecho en la ciudad se siente más orgulloso?
El Parque Moret. El Parque Moret, yo siempre digo que es una obra para las nuevas generaciones, para las próximas generaciones. El Parque Moret no se lo puede llevar nadie. Hay que cuidarlo un poquito. Hay que poner, por lo menos los fines de semana, ahí vigilancia. Porque, desgraciadamente, hay gente que son un poco vándala, ¿no? Y entran y rompen y tal. Pero eso se tiene solución. Lo importante ahí es que se hizo el Parque Moret. Eso era un sueño. Eso era una utopía. Pero se hizo realidad el sueño. Hace 15 años, no sé cuánto, o 10 años, se inauguró el Parque Moret. Al ayuntamiento ese Parque Moret le ha costado mucho, mucho dinero. Pero eso no es un gasto, eso es una inversión. Porque, fíjese, todas las viviendas que hay ahí en el seminario, por aquí al lado, son viviendas que se han hecho como permuta del suelo que compramos nosotros. Nosotros tuvimos que comprar para hacer el Parque Moret todas las fincas que había ahí. A todos los señores que tenían finca, uno a uno, le fuimos comprando la finca. Y le dábamos dinero. Dinero en forma de suelo. Le dábamos suelo en otro lado y ellos cogían el suelo y lo vendían al constructor. Pero eran dinero que nosotros podíamos haber vendido en el otro lado. Es decir, que nosotros nos ha costado eso 3 o 4.000 millones de las antiguas pesetas. Pero ese dinero que ha costado el Parque Moret es el mejor dinero que uno se puede gastar. ¿Por qué? Porque ahí hay 30 hectáreas, 40 exactamente, unas están ya urbanizadas, otras están pendientes, que eso sirve, es un pulmón verde, es una joya ecológica, es para los niños, que vienen miles de niños de todos los colegios. Ahora hemos puesto ahí unos huertos ecológicos de unos hortelanos, que a lo mejor ahora cuando termine aquí me acerco a verlo. Pues, y que eso son 50 huertos. Tenemos huertos ya hasta para niños o personas que van con silla de ruedas. Hasta hemos preparado. Bueno, todo eso es una cosa maravillosa. Y eso, por eso digo que es de las cosas que yo más feliz y más contento estoy. Si hablamos del Mercado del Carmen, por una maravilla, o del Estadio Colombino, o del Parque Empresarial, o cómo está la ciudad, todo el centro, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero el Parque Moret, yo creo que es el mejor parque urbano, entre casa, entre vivienda, que hay en Andalucía.
Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva, bueno, ya para la próxima legislatura, ¿por qué deberíamos seguir confiando en esa gestión y sobre todo en esa ciudad tan sostenible?
Pues porque yo tengo a Huelva por encima de todo. He demostrado, dejando el Parlamento para seguir en el Ayuntamiento, porque yo estoy por encima de mi partido y encima de todo el mundo. Yo soy un alcalde para los onubenses, los que me votan y los que no me votan, pues porque tengo experiencia. Mi experiencia en los ayuntamientos, la experiencia es muy importante. un ayuntamiento no es un parlamento donde se hacen leyes, donde están los partidos políticos peleándose. No, un ayuntamiento es una empresa de servicio. Prestamos servicios públicos. El día siguiente de las elecciones del 24 hay que seguir recogiendo la basura, hay que seguir dándole agua a los onubenses, hay que seguir abriendo los polideportivos y hay que seguir haciendo feliz a la gente. Y eso es muy importante, que lo haga alguien con experiencia. Entonces yo aporto mi experiencia de 20 años, creo que no he hecho nada, no me lleva nada, simplemente he dado todo lo que he podido y por eso puedo poner a los 20 años Parico, que mi nombre de pila.
Y muchos sueños por cumplir todavía.
Y todavía me queda, eso es, y todavía me queda muchos sueños por cumplir. Ayer se hizo realidad un sueño que yo en el libro, si usted lo lee, hablo de que se tira, que llegará a la estación y tal y cual. Y yo creía que la estación iba a llegar, sabe Dios cuándo, en el libro. Y se lo juro, no lo sabía, pues si no lo hubiera puesto en el libro, que en mayo se tiraría el puente. Y claro, eso que yo en el libro hablo como un futurible, resulta que se ha hecho ya. Entonces, ¿eso qué significa? Que el primer sueño, uno de los sueños, ya se ha hecho realidad. Pero todavía me quedan muchos años por cumplir.
Se van acercando todos esos sueños. Muchísimas gracias de
nuevo,
don Pedro Rodríguez. Y sobre todo, bueno, a todos los oyentes, un mensaje claro y además real. Hablamos de muchos proyectos por poner en marcha, pero también muchos por consolidar y con ese día a día y esa gestión desde el Ayuntamiento de Huelva. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.